No cabe duda de los beneficios que obtenemos de los avances científico-técnicos que se sostienen sobre la incandescente promesa de un futuro mejor y con menos sufrimiento. El incuestionable ingenio de la mente humana está materializando ideas hasta ahora circunscritas en la magia o la ciencia ficción y está poniendo en nuestras manos tecnologías cada vez más potentes, disruptivas y capaces de transformar el mundo en algo que ni siquiera podemos imaginar. Y he aquí la urgente necesidad de reflexionar hacia dónde nos dirigimos, pues además de esas innegables ventajas y promesas que se nos ofrecen, existe una cara B de tal progreso, como la vulnerabilidad implícita en la dependencia de las tecnologías, o la merma de libertades que pueden conllevar si se someten al servicio de determinadas élites de poder. Pero, ¿qué nuevos escenarios se están fraguando al calor de las tecnologías más prometedoras? ¿En qué medida conllevan el riesgo de alinear el ser humano? ¿Cuál es el futuro con el que sueñan los actuales líderes mundiales o cómo podemos conservar lo humano frente al auge de la máquina? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Jordi Pigem, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, especialista en nuevos paradigmas de la ciencia, escritor y autor, entre otras obras, de Técnica y totalitarismo, digitalización, deshumanización y los anillos del poder global, de Fragmento Editorial. Jordi, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad.
Buenas noches, Adriana.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí contigo.
Igualmente. Bueno, recientemente has publicado el libro Técnica y totalitarismo, como decía, con Fragmento Editorial, y es la segunda entrega de la trilogía que iniciaste con la obra Pandemia y posverdad, sobre la que te hicimos una entrevista aquí en Luces, y en esta nueva publicación haces una necesaria reflexión sobre los escenarios a los que pueden conducirnos las nuevas tecnologías. ¿Qué escenarios son esos? ¿De qué mundo se está forjando en pleno 2023, Jordi?
Bueno, por un lado ya vemos todos a nuestro alrededor cómo las máquinas van adquiriendo poder y las personas lo vamos perdiendo. Y entonces, en los últimos años simplemente, una cosa tan sencilla como la implantación masiva de dispositivos móviles conectados a Internet ha hecho pues que veamos a padres y madres que pasen con sus hijos sin hacerles ni caso y mirando la pantalla. Veamos cómo muchas veces la gente que está contigo está más pendiente de la pantalla que de estar contigo. Y vemos cómo va cambiando la esencia misma de las relaciones humanas en muchos aspectos. Esto lo vemos día a día. Y vemos igualmente cómo se multiplican las adicciones psicológicas, pues a los videojuegos y a todo tipo de usos de Internet, que evidentemente, como decías en tu introducción, es una herramienta utilísima, si le podemos poner freno, pero que a la hora de la verdad, en la mayoría de las personas, adolescentes, adultos y prácticamente todo el mundo, pues se hace un uso que es excesivo y que en muchos casos es psicológicamente dañino. Pero, aparte de esto, que ya lo vemos en nuestro día a día, pues tenemos estos avances de la llamada inteligencia artificial, que no es realmente inteligencia, ya hablaremos de ello, de todos estos mecanismos de uso acelerado de algoritmos, la llamada inteligencia artificial, IA, como se suele abreviar, yo leería este IA, estas letras del acrónimo, como invasión algorítmica, porque en realidad se trata de una invasión de todas las esferas de nuestra vida. Una invasión de los algoritmos, de la llamada inteligencia artificial, que amenaza con dejar sin trabajo a prácticamente la gran mayoría de la humanidad. Casi todas las profesiones están amenazadas de ser desplazadas por máquinas. ¿Y eso a cambio de qué? A cambio de un supuesto futuro en el que nos iríamos fundiendo con las máquinas para tener una vida mucho más tecnológica y, en el fondo, mucho más vacía de sentido. ¿Qué hay detrás de todo ello? Pues no se puede apreciar que haya nada que realmente favorezca al bien común, nada que realmente favorezca a las personas. Lo que sí hay es un gran beneficio económico para las grandes compañías tecnológicas, y lo que hay es la creación de un estado de cosas en el cual, desde el poder, se puede controlar más que nunca en la historia lo que hacemos a cada momento. Como sabemos, o deberíamos saber, cada movimiento que hacemos con el ratón del ordenador, cada tecla que apretamos, cada movimiento que hacemos con un teléfono móvil, queda registrado. Y esos datos que quedan registrados tarde o temprano se pueden utilizar en contra nuestro. En cualquier caso, grandes compañías, gobiernos, centros de espionaje, etcétera, van acumulando nuestros datos y en algún momento puede ser que los utilicen en nuestra cuenta, en contra nuestra, perdón, para atacarnos, sea por un lado, sea por el otro. Por tanto, cada vez que estamos delante de una pantalla, nosotros vemos, nos llega información de esa pantalla, pero desde el otro lado de la pantalla nos están observando a nosotros mucho más de lo que nosotros observamos a través de la pantalla. Entonces lo que tenemos es, en resumen, un crecimiento de la vigilancia y del control, un crecimiento de las desigualdades, porque ganan quienes tienen los mejores sistemas tecnológicos, tanto empresas como países como individuos privados. Ganan los que son accionistas de las grandes compañías tecnológicas y nos quedamos fuera de juego los demás. Y sobre todo, vamos hacia un mundo cada vez más mecanizado, en el que personalizamos a los robots y robotizamos a las personas, en el que las máquinas crecen y las personas bajan. ¿Ese es el mundo que queremos?
Desde luego da que pensar, porque es que, claro, cada vez estamos más familiarizados, ¿no?, con términos como digitalización, blockchain, Internet de las Cosas, metaverso, ¿no? Pero no sé hasta qué punto acabamos de comprender su magnitud y sobre todo las consecuencias de su implementación. ¿Cuáles dirías, en este sentido, que son las tecnologías cuya irrupción resultará más crítica, más disruptiva, ¿no?, en la configuración de estos nuevos escenarios? De la inteligencia artificial, pero esto del metaverso, según cómo se mide, también pone los pelos de punta, ¿no?
Sí, el metaverso es una cosa muy curiosa, que si se lo hubieran propuesto a ciudadanos de la Atenas clásica, de las ciudades de la China tradicional, a las grandes ciudades de la Europa del Renacimiento, etcétera, pues la gente no se lo hubiera creído. Que renunciemos, que queramos renunciar a estar en este mundo de carne y hueso, de cosas reales, de tierra, aire y fuego, de frío y calor y alegrías y penas, pero es un mundo real, el mundo en el que nos sentimos realmente vivos. Que queramos renunciar a esto para pasar a un mundo de fantasías digitales, debería considerarse un signo de patología, un signo de que la persona tiene un problema con su vida. Entonces, es muy peculiar como todo eso es como el sumo de las distracciones que ya se generan a través de las tecnologías digitales y nos lleva a perder todavía más el contacto con la realidad inmediata de las cosas. Ahora que digo distracciones, pues bueno, también es muy importante recordar que tenemos muchos estudios que nos indican que el uso de las tecnologías digitales en los últimos 20 años, por ejemplo, ha hecho claramente que descienda nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de estar concentrados en una tarea, en una imagen, en un tema, lo que sea, durante un periodo de tiempo. De hecho, en las películas de hace 50, 70 años podían haber escenas de planos de 15 minutos seguidos. Hoy en día las películas han de tener planos cada vez más breves, porque si no nos aburrimos, porque estamos acostumbrados a un ritmo mucho más intenso. Los mensajes han de ser más breves, las conferencias han de ser más cortas, todo se va cortando. Y hay muchos estudios, como digo, que muestran este descenso de la capacidad de atención. O los estudiantes que dicen que no pueden estudiar porque cada 5 minutos han de estar consultando lo que ocurre en las redes sociales. Al mismo tiempo que tenemos estudios que nos muestran un declive en la capacidad de atención vinculado clarísimamente a las tecnologías digitales, tenemos también estudios que muestran un declive en la capacidad de empatía, porque cada vez más nos relacionamos de manera mecánica, nos relacionamos a través de pantallas o de teclas, sin tener conversaciones en que sentimos claramente la presencia del otro, mirándonos a los ojos, sintiendo los gestos, etcétera, que es la plena comunicación humana. Hay un declive comprobado de la empatía, y peor todavía cuando tenemos a niños y niñas pequeños que, en vez de estar pues con la abuela, están con Alexa o con Siri o con el aparato que sea, y en vez de pedir por favor ponme el televisor, ponme la tele, pues van a decir Alexa, ponme la tele, sin decir por favor, sin decir gracias, sin el elemento de comunicación humana, simplemente dando órdenes de manera mecánica. Por tanto, bien, en cualquier caso tenemos esta... toda esta evidencia de descenso de la atención, descenso de la empatía. También, todavía más grave, tenemos evidencia de que en los últimos 20 años está descendiendo la inteligencia media de las personas. El coeficiente intelectual es una medida hasta cierto punto criticable, pero alguna cosa indica. Y desde mediados del siglo XX se había constatado un crecimiento medio de la inteligencia en países, por ejemplo, occidentales, que tenía mucho sentido porque tenemos más educación, tenemos un nivel de vida más alto, tiene sentido que crezca la inteligencia. Pero desde principios del siglo XXI lo que se está constatando es un descenso en los resultados de coeficiente intelectual. Y parece ser que una de las causas claras de este declive en nuestra inteligencia es el hecho de que estamos leyendo mucho menos, leemos menos libros, estamos comunicándonos menos cara a cara y tenemos relaciones que son mucho más un sucedáneo de verdaderas relaciones humanas. Entonces, unas tecnologías que hacen bajar la atención, la inteligencia y la empatía, realmente es lo último que deberíamos estar abrazando de la manera, digamos, obsesiva que estamos haciendo. Deberíamos utilizarlas pues con ciertos límites para lo que sea necesario, pero no dejándonos arrastrar de esta manera que tiene un efecto neto deshumanizador. Entonces, estas distracciones, cuando llega esta idea del multiverso, todavía se multiplican más. De modo que tú, pues, se supone que habrás de estar pasando buena parte de tu vida en estos mundos artificiales, en estos paraísos artificiales, con lo cual tu capacidad de estar en el mundo y de tener un sentido crítico de lo que ocurre a tu alrededor, de poder discrepar de lo que dicen las autoridades, los políticos o lo que sea, pues todo eso queda fuera de juego, porque se supone que tú estás perpetuamente distraído en tu metaverso o en tus distracciones digitales. Por tanto, la llamada inteligencia artificial, invasión algorítmica, como me gusta leer sus siglas de IA, esa invasión algorítmica pues amenaza los trabajos, amenaza las relaciones humanas, amenaza nuestra atención, amenaza nuestra inteligencia, amenaza nuestra empatía. Debería ser más que suficiente para que tengamos un debate social sobre qué estamos haciendo con estas tecnologías. Y sin embargo, desde todas partes, desde todas las instancias de autoridad, digamos, se nos combina y prácticamente se nos obliga a tener todos estos aparatos, porque cada vez es más difícil que puedas sencillamente tener una vida normal sin teléfono móvil. Yo todavía resisto y no lo tengo, pero cada vez me ponen más trabas en muchos aspectos, a mí y a los pocos que quedamos. Uh-huh. Entonces se nos vende la idea de que la digitalización promueve la igualdad, pero en realidad promueve un aumento sin precedentes de las desigualdades sociales, y a más digitalización que hemos tenido en los últimos años, mayor incremento de desigualdades económicas tenemos. Unos pocos multimillonarios se vuelven más millonarios y la mayoría vamos perdiendo capacidad económica, como vamos viendo en el día a día, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cómo es posible que no hagamos una reflexión de fondo? ¿O se nos dice que todas estas tecnologías son ecológicas porque no son sostenibles, no contaminan, etcétera? Pero en realidad contamina mucho más un libro electrónico que un libro en papel. Toda la infraestructura que requiere que puedan existir libros electrónicos es mucho más contaminante, impacta mucho más en la biosfera que la producción de libros en papel. Y luego, pues todos estos artilugios digitales tienen un enorme coste ecológico, tanto en su fabricación, con la extracción de minerales raros, difíciles de extraer, que requieren procesos de lavado y de preparación muy contaminantes, como en su proceso de deshacerte de ellos porque se han quedado obsoletos, porque ya no funcionan, etc. En muchos casos van a parar a vertederos de África y de China, donde hay gente pobre en unas condiciones tóxicas terribles, intenta recuperar alguno de esos materiales, cobre o lo que sea. Y luego estas tecnologías tienen un uso de energía intensísimo. Tampoco se nos dice eso. No hay una manera clara de producir la energía que necesita el uso intenso de todas estas tecnologías, que además cada vez es mayor a medida que van aumentando su poder de computación, etcétera. Con lo cual se nos va ofreciendo este paraíso, diciéndosenos que es el futuro, que es el futuro, pero en realidad es perfectamente posible que un día no muy lejano Internet se derrumbe. Así de sencillo. Igual que pueden haber cortes eléctricos, que los hay alguna vez, Internet no es una estructura tan sofisticada que lo que tiene de sofisticado lo tiene también de frágil. y sin una serie de servidores que proporcionan las empresas privadas y que tienen los requerimientos energéticos costosísimos, no podría estar funcionando Internet. Si se derrumbara ahora Internet, nos quedaríamos absolutamente desvalidos, porque todo lo que hacemos cada vez más requiere pasar por Internet. Con lo cual, en vez de volvernos más poderosos, solo nos volvemos más poderosos en apariencia y en realidad nos volvemos más vulnerables. Nuestros antepasados de hace 100 o 200 años no sabían lo que era Internet y podían espabilarse, podían cubrir sus necesidades básicas en Internet. Nosotros, si ahora se acabara Internet o fuera su uso solo pudiera realizarse unas pocas horas al día, el mundo entra en una espiral de caos que probablemente no tendría arreglo. Por tanto, hay una apuesta muy rara, muy carente de sentido, en este lanzarse de manera tan intensa y tan acrítica al uso tan intenso de tecnologías digitales, y deberíamos pues plantearnos por qué, para qué y cuándo y cómo las queremos utilizar, como hacemos con cualquier otra cosa, en vez de estar como encantados, como adictos al uso cada vez más intenso de tecnologías digitales. Uh-huh. Teniendo en cuenta que cuanto más usamos nosotros esas tecnologías, más esas tecnologías nos usan a nosotros, nos usan esas tecnologías o lo que hay detrás de ellas.
Ahora hablabas de la vulnerabilidad, ¿no? que supone esta dependencia. Hace unas pocas semanas el Hospital Clínic de Barcelona fue víctima de un ciberataque que ha generado el caos, obligando a cancelar miles de análisis, consultas, intervenciones. Y además los autores de este hackeo reclamaban como 4 millones de euros para devolver los datos y los sistemas digitales que secuestraron, ¿no? Este caso, como tantos otros, pues nos obliga a reflexionar precisamente sobre el precio a pagar por las comodidades que nos brinda la tecnología, ¿no? Algo que de hecho abordas en el libro que acabas de publicar. En él hablas del sesgo por la automatización y la complacencia con la automatización, y yo te quería preguntar acerca de estos conceptos. ¿Qué significan?
Son conceptos de un investigador norteamericano, Nicholas Carr, que tiene, por ejemplo, libros traducidos que se titulan, uno se titula Atrapados y el otro se titula Superficiales, y son libros de reflexión sobre qué implica realmente el uso de Internet. El sesgo por la automatización es esta idea de que todo lo que sea mecánico o digitalizado es mejor. Un caso extremo que me llegó, por ejemplo, es una persona que está junto a la ventana y le preguntan si llueve. Y en vez de mirar por la ventana, mira la pantalla. Y dice que no llueve porque la aplicación o lo que sea, el PC le está diciendo que no llueve. Pero en realidad la persona que se lo ha preguntado se da cuenta de que está realmente lloviendo. Entonces, el hecho de que confiemos más en lo que nos dice la pantalla que en la realidad inmediata que podemos comprobar directamente con nuestra experiencia, que es la base de toda ciencia se basa en la experiencia directa y no en lo que te dicen desde la pantalla, el creer que la autoridad nunca ha sido ciencia, pues eso es sesgo por la automatización. Complacencia por la automatización es el hecho de que cada vez más vamos delegando nuestras capacidades a las máquinas. Entonces, por ejemplo, tenemos menos capacidad de calcular que nuestros antepasados, nuestros padres, porque utilizamos calculadoras. Y ahí, pues no es grave. Pero también tenemos menos capacidad de orientación cuanto más utilizamos el GPS. Está comprobado que cuanto más se utiliza el GPS, más la persona va perdiendo su capacidad natural de orientarse sin instrumentos tecnológicos. Pero luego tenemos casos, por ejemplo, uno que cito en el libro, es el de un transatlántico que embarrancó en la costa de Nantucket, en Estados Unidos, con 1.500 personas a bordo. Evidentemente, si un transatlántico se acerca mucho a la costa, pues no solo el capitán, sino que muchos miembros de la tripulación se tendrían que dar cuenta. ¿Pero qué ocurrió? Pues que habían dejado el transatlántico en manos del piloto automático y la tripulación, pues, vete a saber si estaba jugando videojuegos o qué estaba haciendo. La cuestión es que este enorme barco se fue acercando a la costa y nadie se dio cuenta hasta que embarrancó. Entonces, tenemos esta tendencia a dejar que lo resuelva toda la tecnología. Pero la tecnología puede fallar, como fallan todas las cosas. que existen en el mundo real, que se fallan en un momento u otro, y vamos perdiendo nuestros reflejos y vamos perdiendo nuestras capacidades porque los delegamos a la máquina. Del mismo modo que, por ejemplo, esta herramienta que ha surgido ahora, ChatGPT, que permite que, pues, que un estudiante pueda hacer una redacción en un segundo apretando un botón o unas instrucciones a este instrumento de invasión algorítmica. ¿Pero qué ocurre? Pues que ese estudiante ya no va a hacer el esfuerzo de intentar sintetizar las ideas por su cuenta, con lo cual no está realmente aprendiendo. De modo que lo de la complacencia por la automatización es otra manera de decir que en general el uso intensivo de tecnologías es una invitación al no esfuerzo. Es una invitación a, bueno, pues que lo haga la máquina, yo no me esfuerzo. Pero ocurre que todas las grandes cosas humanas requieren esfuerzo y requieren atención. Y tanto la atención como el esfuerzo están siendo erosionados por las tecnologías digitales. Esto es otra manera de remarcar lo que decíamos antes, de que el ser humano va perdiendo capacidades a medida que las delega en las máquinas. Y luego hay muchos otros pues aspectos relacionados con todo este proceso de digitalización. Su impacto en la sanidad, su impacto en la educación o su impacto en la economía. Por ejemplo, con la posibilidad, que cada vez se muestra más cercana, de que se acabe utilizando exclusivamente moneda digital en todo tipo de transacciones, con lo cual todo lo que tú compras y todo lo que tú haces con el dinero, por pequeña que sea la compra, quedaría registrado desde un control central que, por tanto, podría automáticamente estaría analizando qué tipo de libros compras, qué tipo de cosas comes, cuánta cerveza bebes a la semana, lo que sea. Y a partir de ahí, según los criterios que le diera el mandatario de turno, que fuera del signo que fuera, pues podría determinar que tú ya has comprado demasiados libros, o ya has comprado demasiada cerveza, o has comprado demasiado lo que sea. Con lo cual, las libertades básicas que asumíamos que teníamos que tener como ciudadanos de supuestas democracias del siglo XXI, irían quedando erosionadas por sistemas de control que, supuestamente por nuestro bien, o por un bien camuflado de bien común, irían limitando cada vez más nuestros derechos. Por tanto, una cosa tan sencilla como pagar las compras con dinero en efectivo permite mantener la privacidad de lo que tú compras, que es una cosa esencial. Cuanto más podamos mantener nuestra privacidad en todo tipo de ámbitos, más salvaguardamos nuestro espacio como personas. Una persona requiere un ámbito de lo que es propio de ella, no tiene por qué ser transparente continuamente a la autoridad y a la mirada de los sistemas de control. Y en cambio, cuanto más utilizamos pues el pago digital, más todo lo que hacemos va quedando dentro de estas redes de control de la tecnocracia. La tecnocracia es este sistema que se ha ido implantando, en el cual quien manda no es el pueblo, democracia, sino que manda lo técnico, lo que conviene a la eficiencia de la tecnología. Se suponía que la tecnología tenía que estar al servicio de las personas, pero lo que tenemos a la hora de la verdad es que la tecnología va decidiendo lo que le interesa a ella y, en cambio, nosotros nos vamos teniendo que adaptar. Por ejemplo, con esta herramienta del chat GPT, GPT, que decía antes, yo no veo que nadie esté diciendo que esto es maravilloso porque nos permite ser más creativos, más libres, lo que sea. Lo que veo es que lo que dicen los medios de comunicación es que nos tenemos que adaptar. ¿Pero por qué nos tenemos que adaptar si se supone que la tecnología tenía que estar a nuestro servicio y no nosotros a servicio de ella?
Desde luego. En el libro citas a Yuval Noah Harari, que es un intelectual que está inspirando pues a personalidades como Bill Gates o Klaus Schwab, el fundador del Foro de Davos, y que dice cosas como que el valor único de cada ser humano es una creencia obsoleta e incompatible con el progreso tecnológico. Y claro, que esto lo diga un artista excéntrico con más o menos seguidores es una cosa, pero lo está diciendo alguien que influye en aquellos que ostentan la capacidad de tomar unas decisiones que afectan al conjunto de la humanidad. ¿Qué entienden exactamente por progresos los que están dirigiendo el mundo? ¿Qué visión tienen del?
Bueno, parece ser que lo que deben entender por progreso debe ser el incremento de su riqueza personal, el incremento de su poder sobre el resto de la humanidad y el incremento del poder de las máquinas sobre las personas y sobre la vida, porque progreso verdadero de las personas ahí no hay ninguno. Harari, pues, es un personaje muy peculiar, que se hizo famoso con su libro Sapiens. Escribe muy bien, es muy inteligente, escribe de una manera muy clara, pero cuando describe todas estas cosas, a veces adopta la postura como que él es un observador imparcial, pero se ve muy claramente cómo aplaude todo este proceso de deshumanización y de empoderamiento de las máquinas en detrimento de las personas. Entonces Harari, pues, dice que los organismos no son más que algoritmos. Dice que el ser humano es un algoritmo obsoleto. Dice que el único propósito del ser humano es fundirnos en un internet de todas las cosas y desaparecer. Vaya gracia. Ese era el propósito de toda la evolución humana: crear un internet de todas las cosas y fundirnos en él. Es absolutamente aberrante. Como es aberrante el hecho de que, en cierto momento, lo explico en el libro, él habla de la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, en la cual Huxley, como es sabido, pues denuncia muy claramente una situación de distopía en la que las personas viven de una manera absolutamente deshumanizada. Y Huxley, después de la novela, pues en textos que escribió posteriormente y en entrevistas, pues deja muy claro que eso es una pesadilla. Y Harari, en cambio, dice que esta sociedad tan deshumanizada, tan tecnificada, pues que no hay ningún problema. Eso sería una sociedad en la que se podría vivir perfectamente. O sea, no encuentra nada distópico, y así lo dice. ¿Qué hay de distópico en eso? En lo que es, junto con 1984 de Orwell, una de las dos grandes distopías, de las dos distopías más famosas, que denuncian el rumbo que está tomando el mundo. Harari también cito en el libro cómo en sus dos últimos trabajos, en sus dos últimos libros, pues dice que si tú tienes que tomar una decisión importante en tu vida, a dónde te vas a ir a vivir, a qué te vas a dedicar, con quién te vas a casar, son ejemplos que pone, pues lo que tienes que hacer es que, en vez de ir a dar un paseo, conversar con una amiga, pues lo que tienes que hacer es poner todos tus datos en internet durante un tiempo, y todo lo que puedas en internet, y dejar que los algoritmos de Google, Facebook, Netflix y Amazon, cita estas cuatro compañías, decidan por ti lo que tienes que hacer.
Una cosa es
dejar que Netflix te recomiende una película, y luego, pues, si tú quieres, pues no le haces ni caso, ¿no? Y otra cosa es confiar en que la máquina te va a decir dónde te vas a vivir, con quién te vas a casar, a qué te vas a dedicar. Eso es una cosa absolutamente aberrante. Es decir, hay muchas cosas en el mundo de la digitalización y en lo que explica Harari que hace 50 años pues hubieran sido de psiquiatra. Y sin embargo, entramos en un mundo cada vez más loco, un mundo cada vez más delirante, en el cual todas estas cosas se nos van machacando, repitiendo una y otra vez como si fueran de sentido común. Es bastante obvio que si ves el trasfondo de las cosas, pues lleva a todo lo contrario de lo que han planteado los grandes sueños de la humanidad desde hace generaciones o desde siempre. En vez de construir un mundo más libre, de personas autónomas, creativas, con capacidad crítica, dueñas de su vida, pues lo que estamos construyendo es exactamente lo contrario: un mundo de personas cada vez más robotizadas, con menos capacidad crítica, con menos capacidad creativa, más limitadas, y que simplemente se van convirtiendo en engranajes de un gran sistema totalitario. Totalitario, digital, es un totalitarismo distinto del de Hitler y Mussolini o Stalin. Es un totalitarismo que no grita, es un totalitarismo de guante blanco o de metal y de silicio. Uh-huh. Y en este sentido también es curioso como Hannah Arendt, la filósofa de origen alemán, autora de Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt, cuya obra, pues, yo también analizo en Técnica de Totalitarismo, explica que el totalitarismo del futuro no será un totalitarismo de personajes de intensidad cruel y salvaje como Hitler y Stalin, sino que será un totalitarismo de burócratas grises y con corrección calculada, dice ella. O sea, con personajes que responden al modelo tecnocrático de hoy en día, de dirigentes que simplemente, pues, están al servicio del gran aparato tecnológico, que no levantan la voz, que no parecen malos, pero que en realidad van erosionando la esencia de la dignidad humana de una manera que no vemos, que no tiene precedentes y que es absolutamente contraria a todos los grandes sueños de progreso, de libertad y de desarrollo de las personas en los que hemos estado trabajando desde hace generaciones y desde siempre.
Hay quienes afirman que no vivimos en un capitalismo de libre mercado como tal, sino en un capitalismo corporativista, ¿no?, en el que los estados y bueno, las entidades públicas benefician las grandes corporaciones, ¿no?, en detrimento pues de la pequeña y la mediana empresa. En estos nuevos escenarios que se están construyendo, ¿qué entidad tendrán estos agentes de poder, por así decirlo? ¿Serán un híbrido entre los estados y las grandes tecnológicas, estas grandes corporaciones?
Sí, esto ya está ocurriendo. Es la apuesta que está planteando desde hace ya muchos años el Foro Económico Mundial, que es esta organización que reúne a todos los líderes económicos y políticos más destacados cada enero en una población de los Alpes suizos, en Davos. El Foro Económico Mundial hace tiempo que propugna lo que llama una colaboración público-privada. Colaboración público-privada, que es un término que también aparece ya en, por ejemplo, en informes de ministerios del Estado español. Colaboración público-privada es un eufemismo para decir que vamos a cortar el bacalao entre el poder político y las grandes empresas. Que hay esta alianza entre el Estado y las grandes empresas, que es la que decide cómo van a ser las cosas, con lo cual arrincona a las pequeñas empresas, por un lado, y sobre todo arrincona a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, sí, con esta máscara de colaboración público-privada, lo que tenemos es una institucionalización del sistema de puertas giratorias que hace tiempo que ya está en marcha, en el cual pues quien tiene alto cargo en la política pasa a tener alto cargo en una gran empresa y viceversa. Y por tanto, es otra forma en la cual se erosiona la idea que teníamos de una democracia en la cual el Estado responde directamente a los ciudadanos. Con este modelo de colaboración público-privada, el Estado responde a Apple, a Microsoft, a Google y a los grandes bancos. No responde a ti, ni a mí, ni a quien nos está escuchando.
Es que de hecho se habla incluso de que se nos está orientando hacia una especie de neocomunismo tecnocrático, ¿no?, con conceptos como la renta universal, pues el hecho de que la inteligencia artificial sustituya cada vez más puestos de trabajo, o incluso con el lema este que tanto se preconizó en el foro de Davos de no tendrás nada y serás feliz. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Crees que es plausible este futuro, este panorama político neocomunista de alguna manera? ¿Que este sueño del estado del bienestar, ¿no?, del consumismo, pues bueno, se vea sustituido por otro nuevo escenario?
Sí, es muy curioso esto del no tendrás nada y serás feliz. El Foro Económico Mundial publicó un vídeo con 8 claves del año 2030, creo que era, y una de ellas era esta. Yo lo vi cuando se hizo público, me pareció una cosa alucinante, y hubo tal escándalo que lo retiraron de su página web, pero bueno, ahí ha quedado y queda esta, tenemos pruebas de que esta es una de las ideas del Foro Económico Mundial, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el rodearnos cada vez más de sistemas tecnológicos permite cosas como lo que ya está implantado en algunas ciudades y regiones de China, que es lo que se llama el crédito social, un sistema en el cual todo lo que tú haces va siendo puntuado como si se tratara de un videojuego, y entonces, pues si tú de vez en cuando, como caminando por la ciudad, cruzas un semáforo en rojo como peatona, si tú compras un periódico que no es el que sigue la línea del poder, si compras ciertos libros, si compras determinados productos de alimentación o de bebida, etcétera, puedes ir perdiendo puntos. O si eres amiga de personas que tengan ideas disidentes, como yo mismo. Entonces, todo esto te va restando puntos, y lo que ocurre en China a día de hoy es que hay millones de personas que no pueden comprar billetes de tren y de avión porque sus puntos han bajado por debajo de cierto límite. O sea, si usted no tiene suficiente puntuación, no puede viajar. Se queda confinado en su casa. En su casa o en su ciudad o ya donde sea. Entonces, esto evidentemente está en la línea de las distopías terribles de Huxley y Orwell, pero es algo que los grandes dirigentes del poder global no ven con malos ojos, porque tener controlada a la gente pues parece ser que es lo que es una de las grandes motivaciones que hay en lo que se está desarrollando hoy en día. Por tanto, estas herramientas digitales que tienen utilidad permiten sistemas totalitarios que serían mucho más graves, mucho más deshumanizadores que ningún sistema totalitario que haya habido hasta hoy en el mundo. Por ejemplo, cuando los nazis invaden Holanda, han de ir a buscar a los judíos, digamos, uno por uno y ver hasta qué punto son de origen judío o no lo son. Lo han de hacer manualmente. Con un sistema como los actuales, un algoritmo detectaría inmediatamente, en una fracción de segundo, dónde están cada uno de los ciudadanos que han sido definidos como judíos, por el algoritmo mismo. Se le da una instrucción al algoritmo y te identifica a todas las personas y te dice dónde están en este momento, porque a través de sus dispositivos móviles pues se las localiza en un momento. Quien habla de persecución de los judíos podría hablar de la persecución de quien sea. Y entonces tanto puede el poder atacarnos por un lado como por otro. Depende de quién tenga la sartén por el mango. Te pueden venir a buscar por ser una cosa o por ser lo contrario de esa cosa. Eso es un tipo de totalitarismo que las tecnologías digitales con su gran expansión hacen posible, que antes no hubiera sido posible de ninguna de las maneras. Y entonces sí, sistemas totalitarios como el que ya empieza a encarnar China podrían venir hacia Occidente. Ya hemos visto desde 2020 cómo nuestras libertades se pueden cancelar de un día para otro y se decreta que hay que la gente queda en arresto domiciliario por 2 semanas porque hay que aplanar la curva, y como son 2 semanas pues nadie protesta mucho, pero luego son 2 semanas más y 2 semanas más y 2 semanas más, y llega esta situación en la que los niños no pueden salir a la calle bajo ningún concepto, pero los perros sí. Llega esta situación en que te pueden llamar la atención, incluso a mí me pasó, por pasear por el campo sin mascarilla. Llega una serie de situaciones que son de distopía totalitaria. Y eso, pues sí, está a la vuelta de la esquina. Y para evitarlo, tenemos que ejercer nuestro pensamiento crítico, tenemos que informarnos de lo que está pasando y tenemos que tener herramientas para rebatir toda esta especie de engaño que no hace más que favorecer a unos pocos poderes, favorecer a las máquinas y desfavorecer a las personas. Y estos dos últimos libros que he escrito, Pandemia y Posverdad y Técnica y Totalitarismo, pues son una, van en esta línea de contribuir a que tengamos más conciencia de lo que está pasando.
Torri, en el libro haces también una analogía entre estos escenarios actuales y la obra del Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué reflexiones haces en base a las aportaciones de este autor?
Bueno, hay muchas cosas ahí y saco muchas cosas de la correspondencia de Tolkien, pero en esencia lo que planteo es que ese anillo de poder de los grandes relatos de Tolkien, que te permite la invisibilidad, que te permite detener el envejecimiento, que te da un gran poder a cambio de que la fuente última del mal, que en esos relatos se llama Sauron, te esté vigilando, te esté controlando y te esté dominando y esclavizando, esa analogía de una herramienta que nos da poder, pero que en realidad nos vuelve muy vulnerables y hace que algo maligno pase a dominarnos cada vez más, eso de muchas maneras se puede aplicar a las tecnologías digitales, que te dan un poder de acceder a conocimiento, información, artículos científicos, maravilloso, pero al mismo tiempo te están controlando cada vez más. Y esto, bueno, pues lo desarrollo en el libro y da cierto juego. Y luego también es interesante el hecho de que Tolkien ve que en el fondo la maldad se acaba destruyendo a sí misma y que todo lo que hace la maldad a la larga sirve para que vuelva a brotar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y esperemos que sea así.
Desde luego, porque yo ya estoy a un punto que no sé si podría dormir, Jordi.
Porque bueno, ese es el mundo que tenemos y ese es el mundo del que nos toca despertar personal y colectivamente.
Desde luego. Se quedan muchos temas en el tintero, Jordi, si fuera por mí te tendría 2 horas más aquí. Pero bueno, nos has dado ya unas cuantas pinceladas, unas cuantas claves. Yo me quedaría un poco con el titular este de que estamos personalizando los robots y robotizando las personas. Y recomendamos pues el libro Técnica y Totalitarismo, ¿no?, que acabas de publicar con Fragmenta. Muchísimas gracias, Jordi.
Muchísimas gracias, Adriana. Que vaya muy bien.
Igualmente. Hasta la próxima.
Saludos.